Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
El gobierno de Quintana Roo eleva la alerta por huracán a color naranja en los 11 municipios del estado y comienza la evacuación de algunas comunidades ante el huracán Beryl. Claudia Sheinbaum envía a la Secretaría de Gobernación sus iniciativas de reforma para eliminar la reelección de legisladores y alcaldes y agregar la entrega de becas a estudiantes de educación básica y la pensión para mujeres de 60 a 64 años. Firma la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, que a finales de agosto presentarán su contrapropuesta de reforma al Poder Judicial. El gobierno federal adelanta la extinción de la CONAVIO, da baja a trabajadores de base y prepara su incorporación a una dirección de área dentro de la Secretaría de Medio Ambiente. Padres de los normalistas de Ayotzinapa acusan la falta de avances en la investigación tras reunirse nuevamente con el presidente López Obrador. Va a reunirse con gobernadores demócratas, el presidente Biden asegura estar mejor que nunca y niega que vaya a dejar la candidatura en la búsqueda de un nuevo mandato.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de 4 de julio, día de celebración en Estados Unidos, por cierto, 4 de julio del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querida Emilia Álvarez. ¿Cómo estás, Emilia? Muy buenos días.
Mario, muy buenos días, muy bien, muy con un poquito de frío, la verdad.
Un poco de frío, pues sí, está fresca la mañana.
Está fresca la mañana, está rico.
Estuvo lloviendo durante la noche, por lo menos algunas partes de la ciudad. Y bueno, ya le estaremos contando, por supuesto, porque aquí nada más tenemos una probadita del clima, pero lo que se está viviendo en la península, sobre todo en Quintana Roo en esta mañana, pues es importante. Ya le estaremos dando los detalles junto con notas políticas que vamos a compartir esta mañana. Hoy vamos a tener un par de entrevistas, déjeme le adelanto hacia el final del programa, con el ánimo de seguir viendo qué pasa con los partidos políticos de nuestro país después de la última elección. Y vamos a ver dos casos: el caso del PRI con Dulce María Sauri, que estuvo hace poco con nosotros y a quien tendremos el gusto de escuchar de nuevo aquí reflexionando sobre los intentos de Alito de quedarse, ahora dicen 8 años más, pues ahora sí que el síndrome de Vladimir Putin. Y vamos a tener al senador Emilio Álvarez, aquí al tocayo doble de nuestra querida Emilia, para platicar de las conversaciones que está teniendo un grupo de actores para construir quizá un nuevo partido político que creo que podría ocupar un poco el espectro que el PRD dejó con su desaparición. Así que la invitación, querida Emilia, que participen con nosotros a través de las diferentes vías de contacto.
Claro que sí, acuérdense que nos pueden contactar vía Twitter, @ibero99fm, y también nos pueden mandar un WhatsApp al 55-529-2599.
Dará mucho gusto saber qué piensa de los temas que aquí le estamos presentando. Y ahora sí, lo que usted, si puede, nos agrega al WhatsApp, nos manda un mensaje, nos da alguna señal de que está del otro lado del micrófono. Nosotros aquí le presentamos las noticias más importantes en esta mañana.
Este Estas son las noticias.
Bueno, comenzamos con la información desde el estado de Quintana Roo, que elevó ayer a color naranja la alerta, lo que quiere decir peligro alto en los municipios del oeste de ese estado, ante la llegada de este huracán Beryl, que está prevista para la noche de hoy jueves. Ante esta situación, la gobernadora Mara Lezama informó que ya evacuaron la isla Marilena y Punta Herrero, en Felipe Carrillo Puerto, y que a lo largo de este miércoles van a evacuar regiones como Punta Allen en Tulum y diversos municipios, y se han habilitado ya 120 refugios temporales para darle resguardo por lo menos a 23,000 personas.
Mientras tanto, elementos del ejército, la marina y la Guardia Nacional pues permanecen atentos y a la expectativa en la Capitanía del Puerto de Yucatán y Quintana Roo para coordinar las acciones necesarias para enfrentar la llegada de Beryl, que todavía sigue en categoría 4. El llamado es a permanecer atentos a los comunicados de Protección Civil en la península de Yucatán.
Y cambiamos de tema porque está el otro huracán, el de la reforma al Poder Judicial. Y es interesante que ayer el propio Poder Judicial dijo que va a presentar su iniciativa de reforma, pero hasta finales de agosto, que yo no sé por qué tomarse tanto el tiempo. Entiendo que el periodo ordinario empieza en septiembre, pero yo creo que ahora es cuando está buena parte de la discusión. Pero dicen que van a presentar, dentro del marco de estos foros convocados por la reforma, su propia propuesta, según informó ayer la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, quien le dijo a Carmen Aristegui que va a buscar llegar a un consenso antes de presentar.
Y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó que el adeudo con el SAT que mantiene la exdirigente del Magisterio, El Baster Gordillo, y que asciende a poco más de 21 millones de pesos por concepto de impuestos sobre la renta, recargos y multas correspondientes a los años 2002 y 2003.
Y ayer Claudia Sheinbaum anunció que va a enviar vía gobernación tres de sus iniciativas para que sean enviadas vía gobernación al Congreso de la Unión. En realidad, Claudia Sheinbaum no puede mandar, evidentemente, ninguna iniciativa en sentido formal, porque al día de hoy no tiene ninguna atribución para ello. Pero en un acuerdo político, digamos, en la entrega a gobernación y gobernación, que sí tiene atribuciones, la manda el Congreso de la Unión. Una de ellas a mí no me gusta, pero entiendo que puede ser popular, que es la de la no reelección de legisladores, inconsecutiva de legisladores, alcaldes, regidores, concejales. A mí no me gusta porque yo creo que en las alcaldías sí es positivo que un alcalde, una alcaldesa, cuando lo hacen bien, puedan repetir. Por el caso en la Ciudad de México de Clara Brugada o de Santiago Taboada o de otros, ¿no?, de Adrián Rubalcaba, que este mecanismo les permite a un alcalde, en lugar de tener un periodo nada más de 3 años que se va como agua, tener 2 periodos o más, y eso le permite construir un gobierno con mayor solidez. Pero por lo pronto esta iniciativa, que vamos a ver cómo la procesa Morena, aunque ya nos podemos imaginar que le van a decir que sí, busca sacar de la jugada de la reelección consecutiva. Trae también la propuesta de pensión para mujeres de 60 a 64 años y de la de las becas para estudiantes de educación básica en escuelas públicas. Quien explicó esto es quien será la próxima consejera jurídica de la presidenta, la exfiscal Ernestina Godoy. Escuche usted.
El de la no reelección, que ahí implica la modificación de varios artículos constitucionales, ¿no?, para impedir ya la reelección de senadoras, senadores, diputados del Congreso de la Unión. También en relación a la Ciudad de México, el artículo 122 constitucional se reforma para que los diputados a la legislatura igual no pueden ser reelectos para el periodo inmediato posterior.
En este contexto y de manera silenciosa, la desaparición de algunos organismos autónomos va avanzando. Es el caso de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, ya que cesó a 42 trabajadores, entre especialistas y directivos, para convertirla de un organismo intersecretarial a una unidad dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto según denunciaron ayer algunos trabajadores del organismo.
Y esto es importante porque habrá que ver, se acuerda que dentro del Plan C viene un paquete también de eliminación de organismos autónomos, de espacios, digamos, técnicamente autónomos, y vamos a ver qué pasa. Este es uno de los que ya se ha hablado en varias ocasiones. Y bueno, en otro tema, luego de reunirse con el presidente López Obrador, el abogado de los padres, los normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, informó que será el 29 de julio cuando vuelvan a Palacio Nacional para reunirse en esa ocasión también con Claudia Sheinbaum. Explicó que en la reunión de ayer no les presentaron avances y solo se informó que los análisis que realizó la Fiscalía General de la República de 5 nuevos perfiles genéticos que habían encontrado en Cocula, pues sí había restos humanos, pero no coincidían con ninguno de los estudiantes desaparecidos.
No hubo novedades. Ah, nos están informando lo mismo. Sin embargo, pues creo que lo que podemos rescatar es que lo que el presidente refiere es que va a seguir la investigación, y lo más importante es que tendríamos una reunión el día 29 de julio. Ya estaría la presidenta electa con nosotros. Para nosotros eso es lo relevante, ¿verdad? Que pueda haber esta reunión. Obviamente la investigación que tiene el presidente va a continuar. Mantenemos nuestra postura, nuestras diferencias en esta última recta, nosotros en decir que las líneas fundamentales pues no han avanzado. Ellos refieren que tienen avances, nos van a presentar ese día un informe según por escrito.
Y antes, perdón, Emilia, nada más, antes, esto quiere decir también que hay 5 personas más muertas en ese lugar que no sabemos quiénes son. O sea, la doble noticia aquí es que no son estudiantes de Ayotzinapa, pero la otra es que simplemente escarban, encuentran cuerpos o restos humanos que no sabemos ni de quién son y que ni siquiera son noticia, porque la nota es que no son los normalistas, lo cual por supuesto es relevante, pero la otra nota es, y entonces esas 5 personas que encontraron, ¿quiénes son? ¿Quién las mató? ¿Dónde está su familia? Para darles respuesta de decirles que su familiar, por lo menos saben en dónde están sus restos. Pero vamos con más información en temas también de seguridad, Emilia.
Sí, pues justamente por este mismo contexto, Jacqueline Palmeros, la madre de Montserrat Uribe, quien desapareció el 24 de julio del 2020 en la alcaldía Iztapalapa, denunció que la juez Belén Bolaños Martínez dejó en libertad inmediata a los 2 presuntos responsables de los hechos. En conferencia de prensa detalló que durante el proceso, la jueza nunca mostró empatía por tratarse de una desaparición y que todo el tiempo advertía que bajo los argumentos de su razonabilidad iba a dejar libres a estas personas.
Y en otro tema, Pablo Gómez, que ayer estuvo en la mañanera, usted lo conoce, un titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó, además de que publicó una serie de información que yo creo, por lo que he leído, que es inadecuada, como los datos de cuánto le pagaron a Carlos Loret o cuánto le pagaron a Lorenzo Córdoba, que es información personal, no es información que tendría que ser pública a la UIF. Pero bueno, entre las muchas cosas que ayer publicó, está que ya hay una solicitud de extradición del empresario Jonathan Alexis, que está detenido en España, y a quien acusa de tener vínculos con una red criminal que dice habría encabezado Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.
Canal 360.
El grupo islamista Hamas aseguró haber actualizado su respuesta a la última propuesta para alcanzar una tregua con Israel en la franja de Gaza. Según una fuente cercana a Hamas, citada por el diario israelí Haaretz, se trata de un documento positivo que podría avanzar las negociaciones hacia la materialización de un acuerdo donde en casi 9 meses de guerra se superan los 37.900 gazatís muertos. También en otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no considera para nada retirar su candidatura a un segundo mandato, afirmó este miércoles su portavoz. Tras reunirse con gobernadores demócratas, el mandatario dijo a la cadena CNN que los próximos días serán decisivos para su permanencia en la carrera hacia las elecciones presidenciales de noviembre. Lo anterior lo reconfirmó más tarde su portavoz, Karine Jean-Pierre, quien insistió que es absolutamente falso que contempla abandonar la carrera por reelección.
Crack 90.9.
Y ahora sí, nos vamos con un adelanto en la sección deportiva. con nuestro queridísimo... Nuestro queridísimo Omar García. Omar, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, querida Emilia, ¿cómo estás? Buenos días, querido Mario. Por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar jueves de arranque de los cuartos de final en la Copa América. El día de hoy, Argentina, el campeón reinante, pondrá a juego su corona ante Ecuador, un rival que ha venido de menos a más, particularmente en los últimos dos procesos mundialistas. Si bien ya ha sido un protagonista habitual en el siglo XXI, pues todavía Argentina es una de esas pocas aduanas que le quedan pendientes. De hecho, en Copa América tendrán su 17º enfrentamiento, donde Argentina presume 11 victorias y 5 empates. Jamás Ecuador le ha podido ganar al albiceleste en este torneo. Recordar que tuvieron un partido de preparación ya en Estados Unidos de cara a este torneo hace menos de un mes. El 9 de junio se enfrentaron en Soldier Field allá en Chicago. Terminó 1-0 con victoria a Pampera con gol de Ángel Di María. Así que bueno, pues por una parte Ecuador a romper la historia y Argentina a mantenerla en este primer duelo de cuartos de final en la Copa América.
Pues sí, sí, va a ser interesante. Y lo otro, que yo sé que ya no es ninguna novedad, Omar, pero que cuando se habla de el cierre de las distancias entre los equipos, ¿no? Lo vemos en la Copa Europea, lo vemos en la Copa América, esta idea de cuando incluso la estadística de pronto te dice México le ganaba a Jamaica, de los históricos de tantos encuentros siempre ganaba México, ¿no? Esas estadísticas yo creo que hoy pues ya pierden validez porque las brechas se han cerrado de manera muy significativa con la migración de jugadores que terminan todos encontrándose realmente en las mismas ligas, ¿no?
Sin lugar a dudas, y sobre todo esta generación de Ecuador creo que es la que más argumentos futbolísticos puede presumir. Lo que hicieron de cara a la clasificación de Qatar 2022 fue impresionante, jugándole de tú a tú Argentina, Brasil, Uruguay, ¿no? Metiéndose como un protagonista definitivo. En la primera fase de esta Copa América tuvieron problemas, sobre todo en el duelo contra Venezuela, que pues terminan siendo sorprendidos 2-1. Contra Jamaica tienen el nivel al que estaba acostumbrados, y bueno, un partido trabadísimo que tuvieron con la selección mexicana, no pudieron ejecutar y no pudieron encontrar nunca la llave para mover el medio campo, problemas con la recuperación de la pelota, y bueno, creo que tienen esta oportunidad, cuentan con el capital humano, pero será justo clave lo que pueda pasar en el medio campo, sobre todo, insisto, en la zona de recuperación, porque pues hay que decirlo, México no es Argentina, ¿no? Y la capacidad de definición que tiene la selección campeona del mundo, pues está, digamos, en otro nivel, así que bueno, tendrán que hacer un partido perfecto para poder estar en esa lucha, y bueno, pues también Argentina, hay que decirlo, si bien llegan en un estado de gracia y llegan como la mejor selección del planeta, pues también esta presión, ¿no? De siempre el partido perfecto, es decir, de mantener esta inercia, será interesante. La verdad, creo que de los cuatro partidos es el mejor en cuanto a nivel futbolístico en la Copa América.
Pues muy bien, muy interesante por todo lo que nos acabas de explicar. Gracias, ya lo estaremos platicando mañana y bueno, más tarde volvemos contigo con más información. Gracias, Omar.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos en un ratito.
Gracias.
Clima.
Buenos días, amigos de Radar 90.9. Les saludo con mucho gusto y les informo que durante esta mañana en el Valle de México se pronostica cielo medio nublado y ambiente fresco, con bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, el ambiente será templado a cálido, con cielo medio nublado a nublado, lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México, y estas lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo. El viento será del este y sureste de 10 a 25 km por hora, con rachas de 30 a 50 km por hora. La temperatura mínima para la Ciudad de México se pronostica de 13 a 15 grados Celsius y la temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius. Para Toluca, capital del Estado de México, la temperatura mínima pronosticada es de 8 a 10 grados Celsius y la máxima de 18 a 20 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo. Les informó desde el Servicio Meteorológico Nacional, Carmen Canul. Que tengan excelente día.
Radar 99.
Y arrancamos con nuestras entrevistas. Le adelanto que en unos minutos vamos a platicar con Edgar Rodríguez sobre todo lo que está pasando con el tema de Biden, si se va, no se va. Ayer cerramos el programa con la filtración que le pasaron a New York Times, pero de eso en unos minutos vamos con los detalles, porque le estamos dando seguimiento en lo doméstico al tema de los foros y la reforma al Poder Judicial. Y le agradezco mucho al licenciado Víctor Olea Peláez, él es presidente de la Barra Mexicana de Abogados, que nos acompañe. ¿Cómo está, licenciado? Muy buen día.
Muy buenos días, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo.
Oiga, pues con el interés de escuchar su perspectiva de este tema, ayer platicamos con el diputado Hamlet Almaguer y hemos platicado con diversos especialistas. Y la primera pregunta es si usted está viendo en estos foros una posibilidad real de discusión o pues lo que ve es una especie de puesta en escena que en realidad no le va a cambiar nada a la iniciativa del presidente. ¿Cómo lo están viendo?
Bueno, es muy difícil contestar tu pregunta. Debo decirte que derivado de la primera afirmación en una conferencia pública de la doctora Sheinbaum de que sí iba a invitar a las barras, universidades y al propio Poder Judicial, debo subrayarte que efectivamente ya se empezó a invitar a la barra mexicana a algunos foros. El primero en Jalisco ya tuvo participación la barra mexicana para exponer sus puntos de vista, y en la Ciudad de México y finalmente en Saltillo también estamos invitados para participar, y desde luego estamos y seguiremos haciéndolo, exponiendo nuestros fundados razonamientos, nuestras argumentaciones de manera respetuosa y puntual. Y la respuesta a tu pregunta concreta, pues es muy difícil saberla. Se nos está dando libertad para exponer nuestros puntos de vista. Y bueno, esperemos que los legisladores eventualmente tomen en consideración nuestras proposiciones al respecto.
A ver, ¿cuáles serían desde su perspectiva? Porque además ustedes son los que les toca la operación del sistema judicial, ustedes son los que van a la ventanilla a realizar los trámites, a representar a sus clientes, y por lo tanto su opinión tendría que ser muy valiosa en esta discusión, porque son los usuarios del sistema. Y la pregunta es, ¿qué les preocupa de la iniciativa en los términos en los que está propuesto? O si quiere, en positivo, ¿qué es lo que ustedes están poniendo sobre la mesa como propuesta?
Mira, finalmente lo que más nos preocupa desde luego es la elección popular de los ministros, magistrados y jueces, ya que con esto se está olvidando y prácticamente cortando la cabeza a la independencia judicial, a la división de poderes. Y creo que finalmente esto es algo que daña mucho al Estado Constitucional de Derecho. Y también, ¿por qué no decirlo?, el costo que ya se ha publicitado que tendría esa elección sería totalmente desproporcionado. Es un gasto inútil que en su caso se debería precisamente de aplicar al mejoramiento de la administración de justicia, no en campañas políticas, y además tomar en consideración lo que costará también la compra de votos para que los candidatos propuestos, sobre todo el Ejecutivo y el Legislativo, lleguen a ocupar las vacantes correspondientes, pues nos parece un despropósito. ¿Qué estamos proponiendo básicamente? Que se revise a fondo toda esta reforma judicial. Debe ser algo mucho más profundo. Tenemos pendientes muy importantes sobre la reforma penal, la actual reforma con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, qué decir de la reforma laboral. Hay que hacer un análisis de fondo al respecto, y además no apresurarnos. No vemos el sentido de apresurar una reforma de este calado.
El problema, entiendo la preocupación, ayer se lo decíamos al diputado, que vemos el tema del riesgo hasta de la participación del crimen organizado, que ahora nos dirá también su perspectiva, o el riesgo de la partidización de la movilización electoral, pues porque es muy difícil que, aunque la ley diga que no pueden participar, pues que los partidos no se movilicen para mover votos, y esa es la estructura, es lo que saben hacer, digamos. Pero en el entendido de que ha dicho el presidente López Obrador que es inamovible la elección, o sea, que ese elemento no se va a quitar, ¿qué posibilidades ven ustedes de poner criterios, filtros, exámenes que permitan que si alguien quiere postularse para una posición, pues no baste, como dice hoy la iniciativa, para que sea licenciado en Derecho, sino que tenga una formación especializada? En ese sentido, ¿qué están viendo ustedes?
Mira, dos reflexiones rápidamente al respecto. La primera es de que si realmente se quisiera democratizar la designación de ministros, magistrados y jueces, pues debería ser abierta, ¿no? Con hay abogados de primer nivel que tienen una trayectoria, un currículum, una preparación muy importante, pero no es el caso, ya que como está planteada esta iniciativa, son por propuesta del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Es decir, no hay esa apertura, finalmente va a estar politizadas esas candidaturas. Y por el otro lado, como bien dices, pues se va a romper la carrera judicial. Como todos sabemos, para la elección de jueces y magistrados federales, esto se hace actualmente a través de concursos y exámenes de oposición muy estructurados, muy estrictos, muy buenos, y esto ha levantado el nivel de la justicia federal en México, sin duda. Y además, hay magistrados y jueces federales, desde luego ministros, que tienen carrera judicial probablemente de más de 30 años, y si esa carrera judicial se va a echar a la basura, se va a desperdiciar esa experiencia, esa preparación para poner a ministros, magistrados y jueces que son propuestos por el Ejecutivo y que seguramente no tendrán de manera desafortunada pues, la preparación, la experiencia, la capacidad para cumplir como juzgadores en el futuro. Y eso afecta no solo a toda la sociedad, también desde luego a nosotros los abogados, por eso nuestra gran preocupación al respecto, porque en lugar de tener una justicia capacitada y profesional, tendremos una justicia politizada en detrimento de las sentencias y en detrimento, lógicamente, del Estado constitucional y democrático de derecho.
Déjeme agregarle un tema a esta reflexión que nos está compartiendo, de la que me parece se ha hablado muy poco, o yo he escuchado muy poco, a lo mejor se ha hablado y soy yo el que no lo ha visto, pero ¿cómo afectaría a los usuarios, a los clientes, a las personas que están en proceso esta reforma? Porque se ha hablado del impacto, como usted mencionaba ahora, para la carrera de las y los jueces. Se ha hablado de los riesgos de la captura partidista o por parte del crimen organizado, en fin. Pero a nivel de cancha, digamos, de usuarios, ¿cómo estaría viendo la puesta en marcha de esta reforma en los términos, por lo menos, en los que viene propuesta?
Pues sí, que los afectados principalmente serían los denominados justiciables. ¿Por qué? Porque en lugar de tener la garantía de imparcialidad, de preparación técnica, jurídica, de honestidad, de combate a la corrupción y de protección de los derechos humanos, tendremos una justicia, como te decía, totalmente politizada, ya que no habría garantía de que los jueces van a hacer su trabajo de manera imparcial y segura, porque ¿a quién se van a deber en sus campañas políticas? Ellos, en su caso, se van a deber a quienes los haya propuesto como candidatos, y en su caso como jueces, magistrados o ministros. Y eso es muy grave porque los jueces deben de ceñirse, desde luego, a la Constitución y a las leyes, no a ningún partido político, a ningún poder del Estado que los haya seleccionado, que los haya propuesto para ese efecto. Entonces se va a perder esa imparcialidad, esa división de poderes, y los principalmente afectados serán los judiciales.
Y yo agregaría un elemento, en el momento en el que ya depende de la aprobación popular, porque la elección va a ser algo que se va a estar repitiendo, que eso es algo que creo que no ha quedado claro. O sea, el mecanismo de llegada al poder, el judicial, no sería una vez y para siempre, o no sé cómo lo están planteando, pero Yo no sé si alguien que ya se presentó una elección se tendría que volver a postular después si quisiera para otro cargo, o habría dentro del propio sistema judicial un proceso de ascenso que no pase por lo electoral, pero existe siempre el riesgo de que un juzgador termine decidiendo por lo que suene más popular y no por lo que considere correcto.
De acuerdo contigo, coincido contigo, y súmale un aspecto a considerar. Hoy día hay una garantía para jueces, magistrados, ministros de inamovilidad. Y esto es una garantía de imparcialidad. El juez que tiene la certeza de que con determinados requisitos legales ya no será removido de su cargo, pues actúa con mayor independencia, con mayor imparcialidad. Y al quitarse esa garantía de inamovilidad que existe hoy día y que desaparecerá en caso de que se apruebe esta reforma, pues tendremos a jueces sujetos a que, para mantenerse en el cargo, tendrán que acudir a los factores del poder ejecutivo, principalmente del legislativo, para mantenerse en ellos, y no a sus capacidades, a su experiencia al respecto. Será sin duda un detrimento para la justicia mexicana que será difícil revertir en el futuro.
Bueno, vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Decíamos hoy, arrancábamos el programa, que la Corte va a presentar su propia propuesta diciendo que cómo lo ve hacia finales de agosto, y ya lo estaremos platicando, si nos lo permite, y revisándolo con usted. Muchas gracias, licenciado.
Al contrario, muy buen día.
Gracias, es el licenciado Víctor Olea Peláez, presidente de la Barra Mexicana de Abogados, y bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Para que usted vea cómo va el asunto en esto que es la recta final del López Obradorismo, que le quedan, aquí nos lo comparte nuestro productor, 2 meses, 27 días, ya si quiere 17 horas y 29 minutos, 2 meses y 27 días a esta primera temporada, digamos, de Morena, y vamos a ver qué viene pues en la nueva administración. Hoy, por cierto, esperamos aviso de gabinete, ¿no? Así ha sido las últimas dos jueves, hoy esperaríamos un paquete más. Bueno, tiempo de las portadas en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, y justo arrancamos con este tema. Impugnan jueces uso de sus fondos. Dice que magistrados y jueces federales, así como empleados de tribunales, impugnaron un nuevo fondo de pensión para el bienestar porque el gobierno pretende financiarlo con fideicomisos del Poder Judicial. Registros oficiales, dice esta nota de Víctor Fuentes, indican que los inconformes han presentado ampliaciones en al menos 4 amparos colectivos promovidos en 2023 para impugnar pues la extinción, o sea, el agandalle pues de estos fideicomisos.
El Universal.
El Universal nos comparte que estamos lejos de la autosuficiencia prometida en combustible. Al iniciar el sexenio, las importaciones de gasolina y el diésel eran del 85% y ahora son del 58%. Y pues este ritmo tomaría más de 2 gobiernos eliminar por completo la compra de petrolíferos.
La jornada.
Ocultan mexicanos ultrarricos, dice, 200 mil millones de dólares en el extranjero. Muchos mudan riquezas a paraísos fiscales, dice este periódico, que trae una foto de portada también de estas imágenes satelitales de Beryl, el huracán que amenaza con golpear a Quintana Roo.
Milenio.
El ADN desvincula 5 restos hallados en Cocula de los 43 estudiantes. De 32 cajas con huesos encontrados en el basurero, solo esas piezas pudieron analizarse por vía mitocondrial y resultaron negativas. Este fue el reporte sobre cada alumno ofrecido por AMLO hasta el lunes.
Excelsior.
La reelección será solo para suplentes, o sea, no habrá reelección, pues en la propuesta que está mandando Claudia Sheinbaum, los sustitutos de senadores, diputados, alcaldes, regidores, síndicos podrían postularse para un nuevo periodo si no ejercieron el cargo, según esta iniciativa de Claudia Sheinbaum, con lo cual pues ya no habría, insisto, alcaldes o alcaldesas que, si lo hicieron bien, pudieran tener más de 3 años en el gobierno, y lo mismo con los diputados. Esto, por cierto, de la reelección consecutiva ya existía en México, que antes no se podía. Luego hubo una reforma que permitió a los diputados y diputadas senadores reelegirse de manera consecutiva por cierto número de periodos, en el caso de los diputados creo que por 4, en el caso de los senadores por 3, y esto con la lógica de que fomentaría profesionales en el Congreso de ciertos temas, por un lado, y dos, que un legislador que podía reelegirse le debía rendir cuentas al elector y no a su partido. Lo que pasa es que la reforma esa quedó a medias y entonces los partidos tienen que ser la ruta para postularse en la reelección. Ya platicaremos de ese tema, pero por lo pronto, con la propuesta de Claudia Sheinbaum, pues ya no deberían, dependerían, digamos, de sus partidos otra vez, si los mandan a otra cámara o no, y ya no la posibilidad de la reelección consecutiva.
El Financiero.
Hay un nuevo récord en envíos de bienes a Estados Unidos desde México. La exportación suma 43.881 millones de dólares en mayo. Esta cifra es pues nunca antes vista. Además, también suben 11.9% las ventas internas de autos al cierre de junio.
El Economista.
La exportación de México a Estados Unidos crece 6.1% en mayo. Este mismo tema que nos contaba Emilia del Financiero también lo trae El Economista. Dice, mientras nuestro país aumentó su participación en el mercado estadounidense, las de China y las de Canadá se redujeron en el mismo periodo.
El Sol de México.
Nos comparte que vuelven asociaciones privadas en energía. El diputado electo de Morena adelanta que el equipo de Claudia Sheinbaum alista un plan para este tema.
Prensa Internacional.
Lo cual, por cierto, este tema que nos acaba de decir del Sol de México sería interesante porque pues los especialistas dicen que habría que abrir la puerta con regulación, con participación del gobierno, como ustedes quieran, pero ampliar la participación del sector privado en energía, que prácticamente se desplomó durante esta administración. Pero bueno, vamos con la prensa internacional. El New York Times hoy trae que van a votar los ingleses en este fin de semana, donde se espera la salida del Partido Conservador, del Partido Conservador, y el avance del Partido Laboral después de 14 años de un partido en el gobierno. Y siguen las notas también sobre el tema de Biden, del que platicaremos en unos minutos.
Primeras planas y encabezados.
Bueno, y justo sobre este tema de si se va o no se va el presidente Biden, de ayer el New York Times, vaya que le estaba moviendo el piso un día sí y otro también, tratando de poner en duda su permanencia, y el presidente Biden tratando de convencer a todo mundo de que no se va y que ahí sigue firme. Y vamos a analizar esto con Edgar Rodríguez, que es una de las personas que a mí me gusta más cómo lee la política de los Estados Unidos. Querido Edgar, ¿cómo estás? Buen día.
Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues viendo esta especie de convulsión que está sufriendo el Partido Demócrata, porque ya no sabe ni por dónde le están llegando las críticas, y bueno, condiciona mucho, Mario, todo esto que estamos viendo, su próxima reunión, la convención que será en la segunda semana de agosto. Entonces se ponen las cosas muy complicadas para ellos.
A ver, ¿cómo está en este momento la situación? Pasó el debate. En el debate vimos un presidente Biden con muy pobre desempeño, por momentos incapaz de terminar una idea. Y esto detonó estas señales de hay que buscar un sustituto para la candidatura. Y entonces llevamos desde el debate para acá, que fue creo que hace 8 días, ¿no? Justamente, si no me equivoco, el jueves.
Así es.
Esta discusión donde se ponen nombres desde Kamala Harris hasta Michelle Obama. ¿Qué está pasando en este partido y qué tanto ves, qué tanto representa esto un desafío para la continuidad de la candidatura?
Mario, lo que estamos viendo es que se instaló una narrativa y una manera de entender y juzgar el desempeño político, juzgarlo en términos morales, no nada más de capacidad física, de aquí, Mario, hasta que la elección ocurra. La fuerza con la que se ha instalado, digamos, este mensaje de la imposibilidad del presidente Biden no solamente para contener la candidatura, Mario, sino para continuar en la presidencia de los Estados Unidos. Es una narrativa que ya se instaló y que por mucho está opacando a esta otra conversación que había, sigue existiendo, pero está muy disminuida, Mario, y esto debe preocupar mucho a los demócratas, sobre la imposibilidad ética de un presidente que ha abusado, que miente, que comete excesos y que además la siguiente semana se va a dictar su sentencia. El día 11 se viene la sentencia al primer juicio. Entonces, el contrapeso o el equilibrio que había en esta conversación se ha perdido, Mario. Entonces, ya cualquier otro tema parece ser que no logra posicionarse en términos de la agenda y toda la conversación gira alrededor de si Biden es capaz, si ha sido capaz, si tiene detrimento y todos los rumores que le queramos colgar. Lo que, en resumen, Mario, lo que tenemos es un presidente Biden y un partido demócrata que se presenta como más vulnerable que Trump y su partido republicano.
Claro, me parece muy interesante esto que dices, cómo se desapareció el debate moral sobre la pertinencia de Donald Trump y quedó solo el debate sobre la capacidad mental del presidente Biden. Creo que esa es una gran forma de resumir lo que está ocurriendo hoy. Y en ese debate, una de las preguntas centrales es, ¿y habría tiradores emergentes? Que ya ahorita platicamos sobre si es viable o no es viable y lo que implica el procedimiento, porque creo que no es fácil, digamos, tampoco el procedimiento, ya no digas la salida del presidente de funciones, sino de la propia candidatura. Pero ¿ves tiradores emergentes? Este asunto de las encuestas que empiezan a circular, ¿hace creíble la idea de que puede haber un emergente o una emergente competitiva frente a Trump?
Pues Mario, ha habido encuestas desde antes de que esto ocurriera, en donde trataban de obtener información para ver qué otra figura pudiera ser el candidato sustituto, porque este tema de la salud de Biden no es nuevo. Es un tema que inició el ataque republicano desde antes, solamente que se exacerbó y luego su punto máximo en estos momentos, a partir del debate. Y en estas encuestas, Mario, los promedios indican que solamente hay dos personas que pudieran ser competitivas frente a una eventual renuncia del presidente Biden. Y la primera, sorpresivamente, es la vicepresidenta Kamala Harris, quien, de acuerdo con estos resultados, ella sería la que menos margen tuviera de diferencia con un Donald Trump, que seguiría estando a la cabeza alrededor de 2 o 3 puntos. Después tendríamos al gobernador de California y a la gobernadora de Michigan como las figuras quizás que menos diferencia podrían poner con respecto a la competencia con Donald Trump o quien más competitivo serían. Y la única figura que resulta que podría derrotar al expresidente Trump es Michelle Obama, pero sabemos bien que Michelle Obama no necesariamente se entiende como un activo dentro del grupo demócrata, a pesar de la imagen pública al interior de los demócratas. Sabemos bien que han tenido estas diferencias con la instalación o no con la continuidad de dinastías. El caso de los Clinton dañó mucho estas relaciones al interior demócrata. Entonces, Michelle Obama, para esos efectos, parece ser que internamente no sería la mejor idea, independientemente de que ella no ha mostrado ningún interés. Así las cosas, Mario, por cuestiones prácticas, es decir, de organización de campaña, de recursos inclusive, lo más sensato, lo más fácil para el Partido Demócrata sería, en caso de que el presidente Biden decida bajarse, por supuesto, sería arropar y alinearse con Kamala Harris, porque no habría que empezar de cero. Ese es uno de los grandes problemas, Mario, porque cualquier otro personaje que decida ocupar la candidatura tendría que empezar de cero. Y el problema de esto, Mario, es no tanto la diferencia que las encuestas muestran ahora con un 6%, es decir, es el máximo histórico de diferencia promedio que las preferencias indican de Trump sobre Biden, sino el problema, Mario, es entrar al análisis granular estado por estado. Lo que se llama el blue wall o la pared azul, en donde son estos estados fuertes que le van a dar o le darían al presidente Biden o a la candidatura demócrata un fuerte impulso, que son los estados de Michigan, Pensilvania y Wyoming. Ahí, Mario, después del debate, siguen siendo estados demócratas, pero en lugar de ser convencidos estados demócratas, la clasificación que se les da es decir que ya están dudando, y de ser un estado totalmente demócrata, ahora lo califican como de inclinación demócrata. ¿Qué significa esto? Que ya hay dudas, ¿no?, en el público, en el votante de esos estados, que no necesariamente están viendo bien al presidente Biden. Eso es, para mi gusto, Mario, lo que habría que enfocarse más allá de las encuestas nacionales, sino estado por estado, porque sí, en el caso, por ejemplo, de Michigan, los demócratas pierden ese estado, se antoja muy difícil, Mario, que puedan lograr la presidencia.
De acuerdo. Emilia.
Sí, muy buenos días. Y, por ejemplo, si decidiera bajarse Biden de las elecciones y Kamala se postulara, ¿ya sería muy tarde para el triunfo de los demócratas? ¿O todavía tienen alguna posibilidad?
Habría dos cortes de análisis que hacer. Primero, la complicación logística que tendría o que se tendría que hacer de aquí a la convención. La convención, tenemos un mes y medio, más o menos, dos meses nomás, para organizar todo el proceso, para que los delegados, los superdelegados y los representantes demócratas, todos ellos en la convención, articulen una unidad en torno a un candidato. Lo que se ve casi imposible es una pasarela de unas elecciones intermedias dentro de los candidatos, y eso significa que de aquí, por lo menos a la primera semana de agosto, todo tendría que estar listo para que suceda una nominación a favor de alguien más que no sea el presidente Biden. Segundo, habría que tener, por supuesto, un control de daños, porque esa decisión favorecería toda la narrativa republicana, y no la narrativa en términos de medios de comunicación masiva, sino en términos de este grupo de personas que donan y de este grupo de simpatizantes que de alguna manera se sentirían defraudados porque ellos claramente han apoyado con sus recursos económicos al presidente Biden. Y tercero, esta posibilidad de que un nuevo candidato desarrolle una campaña ciertamente va a ser un tema complicado, pero ahí lo que se explotaría sería la votación, la no votación a favor del candidato Trump, y lo que tendríamos sería una narrativa en donde todo sería Trump, porque los republicanos hablarían de lo maravilloso que ha sido de Trump y Trumplandia, y los demócratas hablarían de lo negativo que es, y habría muy poco margen para que se posicionaran ideas, mensajes y cuestiones sustantivas favorables a quien fuera la figura que lo representa. Entonces, sería, de hacerse, se podría hacer, sí, pero sería muy complejo.
Sería un plebiscito sobre Trump, pero el problema es que hoy, Edgar, es un plebiscito sobre Biden, y un plebiscito que no ganaría, ¿no? Ese es el, entiendo lo que dices, y la pregunta, en tu opinión, es ¿cuál sería el factor determinante para la decisión final del presidente Biden? Porque como dice Emilia, si en las encuestas empieza a bajar el presidente Biden, como ha ocurrido desde el jueves para acá, y de estar a 2 puntos, está hoy a 6 puntos, y si empezamos a ver que los donantes empiezan también a tomar distancia, y si lo de Radio Pasillo, que todavía pues muchos no se atreven a decirlo en público, pero sí lo dicen de tal forma que los medios algunos lo recogen, ¿cuáles serían los factores reales que en tu opinión puedan terminar decidiendo esto?
El primero, Mario, sería definitivamente si hay una baja o una ausencia de fondos comprometidos para la donación. En el momento que algunos fondos que ya hayan estado pactados no llegan, o no llegan en las cantidades que se esperaban, y solamente los demócratas lo van a saber, esa es la primera señal de decir esto ya no va bien porque no va a haber manera de levantarlo, porque significa que ya hay una desconfianza de parte de quien está depositando sus dineros en la campaña. Y segundo, no hay ahorita, Mario, una narrativa clara que se instale y que compita contra esto que domina. Si los demócratas, que de manera inmediata salieron a controlar los daños y a decir que no había problema, que no había por qué tener pánico, porque esto, el primer debate le había ocurrido a Reagan, a Obama, inclusive a Clinton, y que habían salido muy mal, pero se repusieron. Esa narrativa, yo creo que Mario, no convenció ni a ellos mismos y no duró absolutamente nada más que un día o quizás horas en la circulación de la opinión pública. Entonces, si los demócratas no logran consolidar alguna especie de mensaje, la que sea, Mario, para balancear y quitar los reflectores de la conducta del presidente Biden, porque no es solamente de aquí al segundo debate, si es que este llega a ocurrir. El problema de esto es que la lupa y la luz y los reflectores se han instalado en él en cada momento. Esto significa que el presidente Biden no va a poder estornudar, no importa, en términos públicos, no importa el evento que vaya. Ya está siendo sumamente observado y no se ve que los demócratas tengan la capacidad de construir algo que por lo menos llame o distraiga la atención o regrese los reflectores a esto que tú bien mencionaste hace un momento. Se debería de haber hecho una construcción de un plebiscito para analizar al presidente Trump, ahora es para el presidente Biden, y el problema de hacer esto, un referéndum para el presidente Trump, lo que está pasando es que también, Mario, los hechos del presidente Trump ya quedan muy lejos. Recordarlos también requiere un esfuerzo doble y eso abona a lo que se comentó en un momento del tiempo. Entonces, de acuerdo, así están las cosas y yo diría que esos son los dos indicadores para que el presidente Biden tomara la decisión, ¿no?, de retirarse o de continuar.
Muy bien. Oye, finalmente, Edgar, para quienes quieran seguir oyendo esto, tú tienes una página que es Conexionistas. El otro día leía, no escuchaba tu análisis del debate. ¿Dónde puede la gente que quiera seguirlo y quiera seguirte escuchando? Obviamente aquí te seguiremos dando lata todas las semanas, yo creo, de aquí a la elección, si nos lo permites, pero ¿dónde pueden seguirte?
Gracias, Mario. Además de estar contigo y de agradecerte este espacio que me abres, estamos en Spotify, en Conexionistas México, y también en YouTube, en nuestro canal de conexionistas.com.mx.
Muy bien. Gracias, Edgar.
Gracias, Mario. Un saludo y un abrazo para todos.
Gracias, Edgar Rodríguez, con el análisis de lo que pasa con Estados Unidos, entre otros temas que vale la pena mucho que usted diga. 7:52, ¿con qué vamos, querida Emilia?
Pues ahora sí vamos con un mensaje que nos mandan. Nos dicen, buen día, Emilia y Mario. Acá escuchándolos como todos los días y tienen una consulta. Radar también estará de vacaciones el mes de julio. Gracias, lindo día. Martín, un abrazo enorme. Muchísimas gracias por escucharnos. Y respondiendo a tu pregunta, contéstales, Mario, por favor.
No vamos a estar de una vez, para que no digan que no avisamos, del 22 al 26 de julio. No va a haber radar, solo del 22 al 26 de julio. El resto, aquí estaremos y estará el equipo llevándoles toda la información. Yo estaré además por algunos días, pero por lo pronto de aquí al 22 estamos todos los días con la información, así que no se preocupen que radar seguirá llevándoles todos los días las noticias. ¿Y ahora sí, con qué?
Ahora sí, nos vamos a un corte y regresando tenemos a nuestra queridísima Lucía Lagunes, presidenta del CIMAC, para platicar sobre los costos de la desigualdad. Así que ahorita regresamos.
Radar de alto alcance. Oliver 90.9. CIMAC. Periodismo con perspectiva de género.
Y ahora sí, tenemos aquí a nuestra querida Lucía Lagunes, presidenta del CIMAC. Vamos a platicar sobre los costos de la desigualdad. Lucía, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Emilia. Pues como siempre, muy contenta de estar aquí con ustedes y con la audiencia. Y sí, hoy quiero hablar sobre las sombras o velos que aún existen cuando hablamos de igualdad versus desigualdad entre mujeres y hombres. Porque en ocasiones, por los avances logrados en los derechos de las mujeres, se cree que la igualdad plena es una realidad y que los obstáculos socioculturales ya han sido superados. Y además a eso se suma una visión sexista de que hablar de desigualdad entre los sexos es un asunto que solo le importa a las mujeres porque son ellas las afectadas y no se reconoce como un lastre de la humanidad. Y mira, estas visiones no solo son erróneas, sino que ocultan los impactos globales de la desigualdad entre mujeres y hombres, y cómo esta hace más pobre al mundo, no solo en términos humanos, sino económicos. Según información que se dio a conocer en el marco de la tercera cumbre ministerial sobre política exterior feminista, que se llevó en nuestro país a cabo en los primeros 3 días de esta semana, si hoy todos los países del mundo cerraran las brechas de desigualdad de acuerdo con el país más avanzado en cada región, el mundo ganaría 28 billones de dólares para el Producto Interno Bruto Global, lo que significa el doble del aporte que en 2021 destinaron las naciones del mundo a las empresas y los hogares afectados por COVID-19. Así de grande, Emilia, es la ganancia que tendría el mundo si logran igualdad entre los sexos. Es decir, todas y todos viviríamos mejor, tendríamos oportunidades para desarrollar tanto individual como colectivamente nuestros pueblos, comunidades y, por supuesto, nuestros países, porque la igualdad siempre camina en ambas dimensiones como lo hace el feminismo. Lo sorprendente es que, pese a lo positivo que significa la igualdad de las mujeres, las resistencias sigan ahí y el mundo, y en especial los gobiernos, no metan el acelerador y sigan con la misma política de poco a poquito, que además es prácticamente arrancada por las movilizaciones y las organizaciones feministas. El resultado de esta política cuentagotas también está medido. Emilia, la humanidad tardará 131 años en terminar con la desigualdad de género, siempre y cuando se siga avanzando tal cual se ha hecho hoy, de poco a poquito. Es decir, pasarán por lo menos 10 generaciones para vivir de otra manera con todo lo que eso implica. Pues mientras se alimenta la desigualdad entre mujeres y hombres, nada de lo que hoy tenemos como metas para el desarrollo, para cambiar el mundo, tendrá resultados significativos de impacto y será un avance de goteo. A escala global, una de cada 10 mujeres vive en la pobreza extrema. 5 mujeres y niñas son asesinadas cada hora por alguien de su propia familia. En promedio, las mujeres ganan 20% menos que los hombres en trabajos con las mismas capacidades y responsabilidades, y son ellas las víctimas de la política excluyente que alienta la migración irregular y la trata de personas. Y esto, dicho por las propias representaciones de los gobiernos participantes en esta cumbre ministerial. Si tienen tan claro el diagnóstico, me pregunto qué esperan para apresurar el cambio, para desarrollar las políticas de Estado que coloquen en el centro a las mujeres y a sus derechos humanos. Y gane todo el mundo, pues, esos 28 billones de dólares que se estima daría la igualdad. Paradójicamente es que el acelerador está en las manos de quienes han hablado durante 3 días de la política exterior feminista. Es decir, ya que el discurso gubernamental es tiempo de que se transforme en políticas internas nacionales que logren igualdad entre mujeres y hombres. Porque parte de estos velos y estas sombras, Emilia, es que a la par del diagnóstico económico que tiene ya la igualdad o la desigualdad, hay que superar en todo el mundo las barreras socioculturales que obstaculizan condiciones justas e igualitarias para las mujeres. Aun cuando estén en puestos de dirección o de los máximos escaños políticos, la lectura social, mediática y periodística de la presencia femenina en el mundo público sigue siendo sexista. El diagnóstico, querida Emilia, ya está. Ahora falta el compromiso real, político, palpable, para que aquello que dicen los gobiernos anhelar, que es la igualdad entre mujeres y hombres, se vuelva una realidad antes de 100 años.
Y Lucía, ¿cuáles son las principales razones por las que aún se mantiene la brecha de género? ¿Cuáles consideras que serían?
Pues mira, uno, pues estas condiciones de menos oportunidades para tener empleos calificados, menos oportunidades para tener más educación que te permita acceder a otros escenarios laborales. Y algo muy importante tiene que ver también porque en este avance que se va dando en términos, por ejemplo, de inteligencia artificial, que es uno de los temas que colocó la comisaria de igualdad del Consejo de Igualdad de la Unión Europea, es que este sexismo, es decir, esta idea, esta creencia de que las mujeres estamos capacitadas casi por genes biológicos a ciertas tareas como el cuidado, la atención del hogar, la crianza de los hijos, nos lleva a ser relegadas incluso del desarrollo de nuevas programaciones en inteligencia artificial, por ejemplo. Solo el 13% de las mujeres que dan conferencias en este tema, solo el 13% de las personas que dan conferencias en este tema son mujeres, porque sigue esta lógica sexista, sociocultural, que impide que las mujeres, especialmente las niñas, por decirlo ahora, puedan acceder a otro tipo de educación, puedan ingresar a matemáticas, a la ingeniería, etcétera. Estos son parte también de los obstáculos que siguen impidiendo las brechas, cerrar las brechas de desigualdad. Y bueno, pues el otro gran tema tiene que ver, y lo señalaban también en esta conferencia, el financiamiento para el desarrollo que garantice estos procesos precisamente de incorporación de las mujeres al mercado laboral y se cierren estas brechas salariales y sobre todo también compartir estas tareas del cuidado, mi querida Emilia.
Muy bien. Oye, pues como siempre, Lucía, muchas gracias por traer estos temas. Te mando un fuerte abrazo.
Igual, mi querido Mario. Hasta la próxima semana.
Gracias. Es Lucía Lagunes, como todas las semanas, con su análisis y con la agenda de CIMAC. 8:03.
Radar Económico.
Especialistas del sector privado encuestados por el Banco de México redujeron la expectativa de crecimiento económico para nuestro país del 2.6% al 2% en un mes. Este recorte es el cuarto consecutivo reflejando una tendencia de moderación en las proyecciones económicas. La inversión fija bruta en México mostró un crecimiento constante en los primeros cuatro meses de 2024, impulsada por el gasto en construcción. En abril, La inversión productiva creció 0.9% mensual, superando las expectativas del mercado y manteniendo una racha de cuatro meses al alza, según cifras del INEGI. México consolidó su posición como principal socio comercial de Estados Unidos, registrando un récord histórico en exportaciones durante mayo de este año. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos alcanzaron los 43.880 millones de dólares, un aumento continuo desde diciembre de 2023. Funcionarios de la Reserva Federal reconocieron una declaración en la economía estadounidense y una disminución de las presiones sobre los precios. Sin embargo, aconsejaron esperar antes de comprometerse a recortar las tasas de interés, según las actas de la reunión del pasado 11 y 12 de junio, destacando una lectura débil del índice de precios al consumidor de mayo. Y esta jornada... hoy es jueves, chicos, ya. Un Bitcoin tiene un valor de $57,200, mientras que un dólar nos cuesta aquí en México $18.10. Y ahora sí, vamos con nuestra primera rolita del día. Esto se llama Mediterranean de Junior. A ver qué les parece.
La chaleur accablante s'en est sur le rivage. Claquement de l'eau du vent, galets et coquillages. Tu le temps quand on a passé l'heure.
Bueno, a ver qué tal les pareció esta canción. Se llama Mediterranean de Junior. A mí me gustó mucho para empezar la mañana. Díganos qué opinan. También recuerden que nos pueden mandar un mensaje y nos pueden mandar opciones de canciones que les guste escuchar. Y tenemos unos mensajitos por aquí. Nos escribe... Sí. Por favor,
Mario. Tenemos mensajes que nos preguntan sobre dónde pueden encontrar este podcast. Martín dice, bueno, qué bueno que vamos a estar aquí, pero también qué bueno que se tomen los merecidos días. Gracias, Martín. ¿Y dónde se puede seguir a esta persona, Edgar Rodríguez? Es Conexionistas. Lo acabo de buscar yo también en Spotify para que no haya duda. Y lo encuentran. Es un icono azul. Y ahí encuentran, entre otras cosas, el análisis del debate y otras entrevistas y otros comentarios que han hecho desde este espacio. También dice Emilio Sánchez, dice, el poder va a imponer su reforma judicial, exijamos exámenes estrictos y quien los apruebe que sea, exijamos exámenes estrictos y quien los apruebe sea votado. Esto dice Emilio Sánchez y tiene toda la razón. También hay más mensajes.
Ah, claro que sí, Martín, te agradezco muchísimo. Me manda un mensaje en francés que dice, très bonne chanson, Emilia, j'aime, que es qué bonita, me parece que la traducción diría bonita voz, te lo agradezco muchísimo. Y quiero darle también las gracias por el reporte financiero a nuestro queridísimo Alfonso. Alfonso, muchísimas gracias por nuestro reporte. Un abrazo enorme, Alfonso Cerqueda.
Muy bien, y nos vamos ahora sí al corte. Va a regresar con una hora más de información aquí en Radar 90.
Radar 90.9.